Señoras y señores, ahora son las 10:10 cuando seguimos en esta tertulia de los viernes desde la confitería Oro del Rin, donde está montada nuestra fonoplatea. En el final del primer tema de nuestra agenda de hoy, yo le pedí al público que aplaudiera a ver si estaban de acuerdo o no con lo que te había dicho. De todos modos, dentro de un rato, después de las 10:30, en la yapa de la tertulia, ya fuera del aire, vamos a poder saber directamente qué es lo que creen, opinan los oyentes que nos acompañan acá, porque para eso es la yapa, ¿no? Es para discutir con ellos. Más allá de que también, por supuesto, pueden plantear cualquier tipo de preguntas e intercambiar con los integrantes de la mesa. Recuerden que la yapa no sale al aire, pero sí está disponible para que sea escuchada en espectador.com. Ahora seguimos con Maggi, Williman, Rosenkopf y Carmen Tornaría para charlar un poco de historia o de educación. De las dos cosas,
claro.
Porque salió y se puso a la venta, y aquí lo pueden ver quienes están en nuestra fonoplatea, este estupendo libro, intitulado Desde Artigas a Nuestros Días, Historia, sexto año. ¿Quiénes son los autores? Leonardo Borges y, puntos suspensivos, Carlos Maggi. Creo que da para bastante este trabajo y vamos a dedicarle justamente unos minutos después de, por supuesto, felicitarlo a Carlos por este nuevo emprendimiento.
Bueno, sí, la valentía.
¿Habías escrito alguna vez un texto para la escuela, además?
No, justamente. El desafío era hacer un libro que no sabía hacer. Y que creo que vengo como sospechándolo.
¿Sospechando que se confirmó que no sabía cómo escribir un libro de texto?
Más o menos por dónde es que hay que hacerlo. Yo no creo que todavía esté terminado el proceso de aprender a hacer un texto.
Pero eso dio un mes y medio nada más que hiciste, ¿no?
Sí, tenía el desafío para hacerlo, porque en realidad empezamos después de las fiestas de diciembre y teníamos que tenerlo pronto para primero de marzo. Llevamos el texto, por lo menos, que no era terminar, a mediados de febrero. Pero hay mucha gente detrás de este libro. Ya estoy mirando acá a las maestras, a Tula Barbier y a Graciela Chiribao, que trabajaron tanto más que nosotros para hacer de esto un texto, porque nos enseñaron mucho en eso que yo no sabía, ¿no?
Es la demostración más clara de que no hay edad para seguir aprendiendo.
Claro.
En el caso tuyo, aprender a escribir un libro de historia para alumnos de qué edad, estamos hablando de los 11, 12 años.
11, 12 años, sí. Yo tenía una secretaria de 11 años, a la cual le leía los párrafos y decía, ¿vos qué te parece? Pero sabés bien qué quiere decir lo que estoy diciendo. Y ella a veces me decía que entendía, a veces no entendía nada, y yo es que tenía que corregir, era yo, no ella.
Yo tengo algunas preguntas más para hacerle a Carlos, pero vamos a dejar intervenir a los más integrantes de la mesa, vamos a no convertir esto en una entrevista. Carmen, tú que te dedicas a la historia y que, bueno, como el profesor Williman, has integrado el CODICEN, ¿por qué no ubicas a los oyentes en qué tipo de trabajo es este?
Lo primero que quiero decir es que cuando uno ve este tipo de manual o texto, a uno le dan ganas como de volver a la escuela, porque, por lo menos en mi caso, por allá, por los 60, los libros eran en blanco y negro, las fotos o los retratos eran bastante aburridos, y en mi caso fue el texto único, que además de historia traía matemática, traía geografía, traía idioma español, etc., y yo lo conservo, y muchas veces incluso en relación con los estudios de mis hijos lo he consultado.
Carmen, recordalo que eran los libros de Salieri, eran tupidos de punta a punta, casi sin dibujos, y los devorábamos. Estamos acostumbrados a leer cosas compactas.
Entonces, agrego al tratamiento gráfico que recién estaba destacando Carmen y que le mostraba a los oyentes que nos acompañan acá, agrego otro detalle que creo que es bastante innovador, que es que el libro está acompañado por un CD, ¿no? Un CD que contiene 100 documentos.
Que creo que tú no estabas, Emiliano, pero la importancia de esta cosa circular, que para algunos todavía, entre ellos, es casi como un misterio, entre ellos yo, este especie de disquito circular plateado, que está en el bolsillito atrás del libro, a cualquiera de los adultos que nos dieron el libro el día de la presentación, obviamente empezamos por el índice y empezamos por el libro. Pero a la docena de chiquilines que estaban, divinos, chiquilines y chiquilinas de la Escuela Artigas, cuando se les entregó el libro, lo primero que hicieron fue este movimiento, ir detrás del libro y mirar o tocar el CD. Y creo que esto es otro acierto desde el punto de vista de quienes lo hicieron y la editorial, porque hoy está dirigido a muchachos que lo audiovisual y lo interactivo es bastante más importante de lo que era para nosotros. Y bueno.
¿Viste Mauricio? Carmen parece que estuviera vendiendo el libro en un ómnibus, ¿no? Toda la gesticulación, cómo pasa las páginas, cómo va sacando esto, lo otro.
Emiliano, cuando yo estuve destituida, trabajé de gerente de ventas de una compañía extranjera. Y una de las cosas más cómicas que me sucedió es que tenía que enseñarle a vender a la gente. Y entonces un día estaba explicándole cómo tenía que vender a una vendedora, una futura vendedora, y entonces me miró y me dijo: ay, Carmen, ¿dónde aprendió usted a explicar también? Y bueno, entonces creo que el oficio de vendedor y el oficio de profesor o de docente tiene muchas cosas en común. Unos venden objetos materiales y otros vendemos objetos inmateriales. Así que no me ofende ni me preocupa el tema de que uno venda bien una idea o varias ideas y las ponga y las lance en el mercado de nuestras cabezas para compartirlas, pelear con ellas, etc. Y lo último que quiero decir, vendiendo esa idea, es el libro como manual de historia recupera relatos. Y esa es una de las cosas que más me gustó del libro. Relata la historia y para mi gusto, esto es discutible, la historia debe ser relatada, tiene el canto y el misterio.
¿Qué quiere decir historia relatada? Sobre todo digo pensando en
la historia más joven. Es un relato, la historia misma, lo que sucede, es un relato. Y cuando los profesores de historia intentamos dar una clase, deberíamos recuperar el relato. Cuando quienes hacen los manuales de historia escriben manuales, deberían recuperar el relato. Esto no siempre se logra. Y en ese libro eso está logrado. Entonces me hace acordar a los viejos manuales, en ese sentido, no en lo gráfico, de Secoyauri, de Malé, en donde el relato era lo que nos atrapaba. Entonces ya no importaba tanto el color o la figurita, porque lo que nos atrapaba era el cuento. A todos los niños, y algunos de los grandes, nos gusta que nos cuenten cosas, o nos gusta leer cosas que tienen sabor a cuento. Ese libro lo tiene.
¿Mauricio, lo leíste?
Por cada ejemplar que se adquiera, se adjunta un paquete mediano de pop acaramelado. Bueno, yo no puedo con los flashes mentales. Cuando tú dijiste, Carmen, que querías volver este libro a la escuela, te imaginé Demonio Azul y en sexto año, para leer en sexto año un libro como este. Pero yo quiero, antes de comentar algo del libro, decir lo siguiente. Maggie es interminable. A esta altura ya a esta altura me imagino que vos tenés que tener un diálogo así, que alguien te pregunte en una entrevista, ¿usted escribe? No, yo dicto.
Vale que dicte y no escriba.
Es decir, poca gente sabe que es del dramaturgo de primera línea aquí, en cualquier parte, el dramaturgo más representado en la Comedia Nacional, autor de relatos, de programas radiales. Hablábamos de la pensión 64, digamos, estamos frente a uno de los ejemplares más insólitos que tiene nuestra cultura, y ahora sale con este libro que tiene, además, yo me voy a referir a una única particularidad de este libro, aparte de todos los elementos de venta que dijo Carmen. Yo voy a decir, ¿por qué uno quisiera estar en sexto año para agarrar este libro? Porque nunca agarró un libro que le dijera lo que pasa en este país hasta el día de hoy. Es decir, este libro se cierra en el momento en que aparece Chávez enterrado en el 3 o 4, no, en la chacra de Pando.
Sí, hasta que se encuentran los restos de Ubajé.
Y aparece el tema de las papeleras. Es decir, un estudiante, un alumno de sexto año se entera de lo que pasa en este país hasta el día de hoy, no hasta 1930 o hasta el golpe de Terra.
Perdonamos, dicho una cosa. Todos los estudiantes están enterados de los restos y están enterados de las papeleras. Están enterados por los medios de comunicación. Lo bueno y lo que se discute hoy, y yo estoy de acuerdo que se discuta, pero no estoy de acuerdo con que no dejen atrapar el presente, objetivamente, en los manuales, es que crea el manual como relación entre el docente, la casa y el estudiante, crea el ámbito para que las papeleras y los restos de los desaparecidos no estén al lado de musculoso o de agua lavandina o de lo que sea, que es como se lo presenta en los medios de comunicación.
De cualquier manera, Carmen, dificulto que los alumnos de sexto año estén enterados de las cosas que acabo de mencionar por la prensa. No me los imagino.
No te digo que están mal enterados.
Digamos, esto sí, esto y además,
¿qué dicen?
Sí, el mismo un argentino no sabía que era la banda oriental.
A ver, acercar el micrófono, Alexandra. O sea, ¿están de acuerdo con lo que decía Mauricio?
Absolutamente. Sí. Además, es muy difícil no estar de acuerdo con Mauricio.
La tiene seducida.
El otro día, en un concurso en la República Argentina, una persona perdió una cifra fabulosa porque le preguntaron si sabía qué era la banda oriental. Y dijo, me parece que es de China. Y perdió.
Bueno, no, y termino con lo siguiente. Primero, y además de encontrarse con esa cosa foto insólita en un libro de historia para sexto, donde te encontrás a Eduardo Víctor Aedo llevándole el mate al Che Guevara, cosa que los estudiantes de la escuela no saben, que anduvo por acá, que habló en el Paraninfo, y que estuvo en la azotea, y que, digamos, de alguna manera marca un hito de los visitantes notables que tuvo este país.
El libro llega hasta el presente mismo, destacaba recién Mauricio, pero obviamente entonces pasa por las décadas más recientes de la historia de nuestro país.
Me permitís una última cosa que te digo. Si me dejas para el puesto para el próximo número.
Te dejo, sí. Lo hacemos así. No, porque yo lo que iba a decir es que leí con mucho cuidado los tramos del libro que se refieren, por ejemplo, a la década del 60 o a la década del 70 o incluso al regreso a la democracia después de la dictadura. Me pareció muy interesante el cuidado con el que se refieren los episodios de estos distintos momentos. Me imagino que tiene que haber sido una tarea especialmente delicada. ¿Cómo la enfrentaron, Carlos?
Mira, a mí la mesa de hoy es la mesa examinadora más severa y que más me importó en la vida, porque sí tiene, este libro tiene muchas implicaciones morales. Yo oigo hablar a Mauricio como habló y me emociona mucho. Y ahora te oigo hablar a vos, que sos un hombre cuya profesión consiste en ser ecuánime y hacer de lo que está sucediendo un hecho que se puede captar con imparcialidad y transparencia. Y que digas lo que estás diciendo, me importa mucho, porque yo jugué en este libro mi manera de ser, yo jugué mi conducta en la vida. Y es un libro imparcial.
Creo que para el público mayor de edad, lo más atractivo que tiene el libro es poder recorrer esas páginas, digamos, ¿no? De los 60 en adelante, para estudiar de qué manera se escribe sobre la historia reciente y sobre todo con las precauciones que hay que tomar para dirigirse a un público tan joven como el público de sexto año de escuela.
Está escrito con levadura, es fermental toda esa parte. Podés coincidir o no coincidir, es un punto de partida donde la profesora del pupitre, la maestra del pupitre lo pone sobre la mesa y ahí hablan todos, los hijos de, los nietos de y la maestra del pelo que sea.
Quiero aclarar que ahí me agarré algunas broncas en esos capítulos y se las transmití a Maggie, a Carlos y a Leonardo, y ahí recibí una explicación el día de la presentación. Leonardo, que es un joven egresado del Centro Regional de Profesores del Sur de Atlántida, que fue el primero que se habló de los autores, dijo y quiso señalar que él con 20 y pocos años con un veterano que tiene más de 50, trabajaron muy bien porque trabajaron democráticamente. Y dijo, todo lo discutimos, todo, absolutamente todo. Y lo que no estábamos de acuerdo lo dejamos afuera. Y ahí me dieron una tranquilidad, porque faltan algunas cosas en este libro, yo lo señalé, sobre todo en este periodo, que a mí me resultaban inexplicables, que tienen que ver, este libro juega con el mundo y con el Uruguay, extraordinariamente bien lo hace. Va al mundo, viene al Uruguay, va al mundo, viene al Uruguay. Y las ideologías sociales y preocupadas por el salvaje capitalismo que se estaba desarrollando a partir del siglo XIX, es una gran ausencia de este libro, que yo pido que en la próxima edición eso esté tratado con la misma imparcialidad que rige como hilo conductor este libro. Y eso repercute en el Uruguay. Y también hay una preciosa foto, perdone, pero me entusiasmo hablando de estas cosas, una de las virtudes de este libro son los textos que están debajo de los retratos o de las fotos. Y aquí hay una preciosa foto de Domingo Arena y dice, a ver, Maggi, ¿cómo dice? Porque ahora no lo encuentro.
Dice, un uruguayo nacido en Italia.
Un italiano anarquista, el mejor amigo de Valle. Y los chiquirines no saben lo que es el anarquismo. ¿Por qué? Porque el anarquismo, el marxismo, la socialdemocracia, la posición social de la Iglesia, no están como están en otros lados. Y yo lo reclamo y quiero reclamarlo para que vean que vendo, pero vendo seriamente. Entonces, este capítulo le falta al libro. Y reclamo otra cosa.
Escuchame,
en ese proceso precioso de los últimos momentos del Uruguay, también falta un retrato, una foto de un individuo que fue vital de la recuperación democrática en adelante, que fue el general Sereni. Acá está, hay fotos de Tabaré Vázquez, del presidente Tabaré Vázquez, hay fotos de Raúl Celis, hay fotos de otros personajes que no lo digo con tanto calor, y no hay una sola foto del general Sereni.
Más imperdonable todavía.
Y eso es imperdonable porque además él es el amigo
del
general Sereni.
Déjame defender. Es imperdonable lo de Sereni porque fui muy amigo de él, lo quise muchísimo, y es imperdonable que no figure. Te quería decir con respecto a las corrientes anarquistas y ultras de todo tipo, que
no,
en el
nada ultra.
Bueno, si no te parece ultra los anarquistas, no sé.
No,
¿dónde vamos?
En ultra, me una corriente de pensamiento como cualquier otra.
Bueno, digamos que sí. Quería decirte que el otro día cuando se presentó el libro tú lo dijiste y a mí me preocupó porque era una omisión. Después me consolé mucho porque en el CD hay 120 páginas dedicadas a eso. La verdad es que el CD, que tiene 2 millones de caracteres, que equivalen más o menos a 8 libros gordos, este es un libro que contiene en el CD 8 libros más, no es para los alumnos. El CD está hecho para el maestro o para el profesor, y ahí hay un material muy cuantioso en ese aspecto, ¿no? Así que en realidad es una omisión locativa, por lugar, por los
libros. Para presentarlo, la editorial no nos mandó el CD, por lo tanto, si tengo que reconocer el error, lo reconozco.
No estaba el CD pronto cuando nosotros presentamos el libro, estuvo ese día.
Hay un estoy repasando el índice del CD y entre otros títulos veo al pasar el Manifiesto Comunista o de Juan Grompone, Marxismo, Tercer Acto. En fin, son algunos ejemplos.
Hay un mérito mayor en el caso de Carlitos. Creo que es un libro profundamente ecuánime y además me interesó. Yo que nunca di clase en la escuela, ni en el liceo, pero sobre todo en preparatorio. ¿Cómo podía ponerse la narración histórica a nivel de un niño de liceo, de colegio? Yo no había pasado por esa experiencia y me pareció estupendo. Pero hay una cosa más noble en este libro y es suprimir las cosas que hemos hecho daño con ello, o nos hemos hecho daño nosotros mismos. He repetido hasta el cansancio, y de repente Emiliano algún día me va a decir, insista, la frase de Renan, aquella referida, y creo que Carlitos la aplicó estrictamente, lo que es una nación. Una nación es un conjunto de hombres que tienen muchas cosas en común y que han olvidado muchas cosas. Porque agrega, no hay ninguna nación que no tenga en su historia episodios de los cuales avergonzarse. Nosotros tenemos episodios de los cuales avergonzarnos. Y los busqué con cierto sadismo a ver si Carlitos había respondido a esto, de lo cual hemos hablado muchísimo. Por ejemplo, el episodio del Paysandú, que es un episodio vergonzoso, aunque están mal distribuidas las responsabilidades y a veces se oculta y se le carga a Flores cosas que Flores no tuvo responsabilidad.
No, pero tiene otras que igual son fantásticas, como la guerra de Paraguay.
Pero el episodio de Paysandú no está tratado, como por ejemplo los mártires de Quintero, que es un episodio también muy doloroso, no se está tratado. Es decir, Carlos y Borges han sacado de nuestra historia esos episodios de los cuales tendríamos que avergonzarnos.
¿Pero fue deliberado?
Para un niño...
¿Fue deliberado?
No me permite.
Fue deliberado, sí.
Yo quiero decir algo antes de que hable Marky, que es el que escribió el libro. Nosotros somos los críticos.
Primero, a mí me parece que es un acontecimiento este libro. Uno, cuando Caetano saca un libro, o cuando Alfonso Elisa saca un libro, o todos los periodistas, historiadores que sacan con respecto a nuestra historia, uno sabe que se olvidan de algo, que interpretan una cosa distinto como la interpreta uno, que valorizan un aspecto que uno no valorizaría y se olvidan de valorizar otro. Pero el hecho de que lo pongan sobre la mesa, que lo pongan en los anaqueles, que lo pongan es algo fermental. Que salga para los niños de escuela un libro como este, me parece formidable. Claro que faltan cosas.
Siempre habrá tiempo para corregir y aumentar.
Pero lo hizo. Es decir, digamos, antes que él no lo hizo nadie. Si no, esto va a parecer como la historia, y con esto cierro, la historia de Venus. Nace Venus, orgulloso Zeus la lleva al Olimpo para mostrarla con toda su belleza, tal como nació. Y al que nunca invitaban era el dios Momo, que es el dios de la crítica, el del carnaval. Entonces, para ver qué le parecía. Entonces, pasa Venus así, entonces lo toca con el codo, se usa Momo y le dice, ¿y qué te parece? No, está bien, pero hace mucho ruido de andar.
Así que tú me estás diciendo que eso lo tuviste en cuenta.
No, fue absolutamente deliberado, lo conversamos con Leonardo Borges muchas veces, la cantidad de cosas que sacamos de la historia convencional y la historia, los héroes, los grandes héroes del siglo XIX están disminuidos, tuvieron un tratamiento de adelgazamiento muy grande antes de entrar al libro, porque la etapa del 30 al 70 es una etapa no edificante. No merece mucha atención y mucha detención, sobre todo, episodios que no eran constructivos para nada. No se discutieron valores, no hubo, un nivel cultural suficiente, fue un país insuficiente desde el punto de vista cultural, un país anárquico y bárbaro, con grandes encantos personales. Nadie puede dudar lo que es Rivera como ser humano. Yo escribí una obra de teatro contradictorio, desigual, con una capacidad de vitalidad dentro. O sea, se parece mucho Rivera a lo que yo pienso del continente americano, que es un continente a medio hacer. Rivera también tenía todas las potencias creadoras en un gran semillero de cosas y un hombre contradictorio. Pero eso es muy rico desde el punto de vista humano. Desde el punto de vista histórico, sirvió para que este país fuera más pobre y más atrasado. Esos 40 años que van del 30 al 70 fueron reducidos porque fueron agrandados primero, pienso yo, por la pasión, por el amor y por el odio. Y nosotros, al suprimir ese fenómeno, nos quedó muy poco entre manos. Así que el fenómeno de suprimir cosas fue algo que lo tuvimos muy, muy presente, porque un texto tiene que ser corto.
En el final, Carmen estaba pidiendo para leer algunos, algunas líneas.
Lo que tú nos preguntabas hoy, ¿a qué me refería con el relato? En la página 24 de este libro dice, Artigas trazó un plan que resultó asombroso y triunfante. Preparó, sin que nadie lo supiera, una línea de posta de Montevideo a Tacuarembó, que dista de Montevideo unos 400 kilómetros, y galopó sin que nadie lo reconociera durante la noche entera y parte del día siguiente. A esa deserción, la historia la llamó la marcha secreta. Artigas se quitó el uniforme para que nadie lo siguiera y se fue acompañado de 4 o 5 compañeros. En cuestión de horas, se instaló en el desierto de la sierra, que abarcaba todo el territorio de la banda oriental al norte del Río Negro. Y desde allí, desde un paraje llamado Arerungua, organizó un levantamiento contra Buenos Aires en la otra margen del río Uruguay, en Entre Ríos. A esto le llamo yo el relato. Va encantando, va poniendo un tono de misterio, y además en este caso, como son sus autores muy buenos escritores, mezclan vocabulario moderno, contundencia y precisión, pero hay encanto, hay misterio. Eso suena a un cuento. A eso le llamo yo el relato.
Voy a agregar una cosa sobre Domingo Arena, lo que son las relaciones de amistad, ¿verdad? Domingo Arena, que era un adicto a baile de una manera impresionante, pero era íntimo amigo de Manini Ríos, que cuando se produjo el golpe de Estado de Terra, Manini estuvo con Terra, fue ministro. Sin embargo, durante todo ese periodo y hasta que murió, Arena iba los domingos a comer a lo de Manini Ríos porque era su amigo, y el golpe de Estado no había afectado esa relación.
El libro se llama Desde Artigas a Nuestros Días, historia de sexto año, dos autores, Carlos Maggi y Leonardo Borges. Felicitaciones, Carlos. Y supongo que después muchos de los amigos que están acá te van a hacer sus comentarios, porque creo que es una invitación que vale la pena la de que lo recorran no solo los destinatarios directos, sino también el público en general, para sacar conclusiones sobre esta materia tan... tan difícil, ¿no?, de escribir este tipo de libros para este tipo de público, ¿no?
Bien. Interesante que ya entonces se iba para el Uruguay a organizar sus fuerzas contra el directorio porteño, ¿no?
Exactamente. Por eso decía, Mauricio, sabía que te iba a gustar.
Dale, Mauricio. ¿Cerramos? Cerramos.
En perspectiva.
Carlos Maggi, Carmen Tornaría, José Claudio Willman y Mauricio Rosenkopf han estado con nosotros en esta nueva tertulia de viernes. Nos reencontramos, si les parece, la semana próxima, y ahora seguimos charlando con los oyentes que están acá en la zona platea.